Hay muchos que cuando salen del Congreso de los Diputados guardan su carpeta en la mochila para que no los reconozcan. Pero mira, una cosa que vimos en la pandemia es cómo la solidaridad del pueblo español salta por encima de todo. Palos y todo el mundo tiene razón, somos todos unos cuñados. Pedro Sánchez, dentro de todo lo que tiene, cobra menos que un diputado en Barcelona, que eso es que es el, si eres socialista eres un afortunado, un tocado por la mano de Dios. Ya.
¿Somos más rentables enfermos, pobres y esclavos más que libres, sanos y ricos? ¿Qué? En otras palabras, ¿nos quieren tontos?
El socialista es aquel que te rompe una pierna y te regala una muleta.
Bueno, pues entonces cuéntanos, ¿qué ha hecho bien Pedro Sánchez?
Estamos, yo creo, en un proceso de control absoluto sobre una dictadura basada en la democracia. Porque cada día que pasa es una cesión más al chantajismo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la quinta temporada de Rumbo a tu Vida. Primero tengo que pedir perdón por mi falta de voz. Hoy no tenemos la voz que quisiéramos. Pero tenemos a un ilustre invitado que nos va a acompañar durante una parte de nuestra entrevista, si no toda. Hoy hablamos con Jacobo González Robato. Él es diputado nacional por la provincia de Granada, representa a Vox en el Congreso de los Diputados, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especializado en finanzas, fue secretario financiero en el Grupo Parlamentario de Andalucía y también trabajó como portavoz del partido en el Senado. Coco tiene dos hijos que son el motor de su vida y en la charla de hoy esperamos saber un poquito más sobre la interesante trayectoria personal y profesional de nuestro ilustre invitado. Coco, bienvenido a Rumbo a tu Vida. Gracias por encontrar un huequecito.
Bien hallado, y compensaré con mi aterciopelada voz esa
falta. ¿Prefieres la charla personal o la profesional?
Pues siempre me gusta más la personal porque es lo que luego deriva todo lo demás.
Pues va a haber de todo hoy aquí, ¿eh?
Perfecto.
Perfectísimo. Bueno, en primer lugar, me gustaría que le contaras a la audiencia de Rumbo a tu Vida, ¿cómo te definirías en tres o cuatro palabras?
Esta no me la esperaba, ¿eh? Curioso. Padre, yo creo que es lo que más me define desde que nació el primero. Patriota. Humildad aparte. Noble, creo, e inmaduro en el buen sentido.
¿Se puede ser inmaduro en el buen sentido?
O sea, absolutamente, sí. Creo que nunca hay que madurar del todo.
Bueno, ¿cómo te metes en política? Si en principio lo tuyo era el mundo de la empresa, consultoría y las finanzas, ¿cómo acabas en esto?
Bueno, me lo pregunto siempre. Pues yo caí de rebote, yo creo que esto son cosas, son trenes que pasan en la vida y hay veces que hay que cogerlo, sobre todo, yo creo que viene relacionado con la primera definición que me has pedido, la de ser padre. Yo me dedicaba al mundo de la empresa toda la vida, mi formación es a tal efecto, y luego tenía como afición pues la parte de historia, cultura y un poco divulgación y orgullo, ese orgullo patrio, ¿no? por nuestros antepasados. Y caigo en política pues por una amistad con Santi. Y nada, pues teníamos una amistad, pero era pues puros intereses comunes, ¿no? Y caigo en política porque yo me vengo a Sevilla, porque la madre de los niños, vamos a tener a Jacobito, entonces yo estaba trabajando en Alicante por aquel entonces, y me dice que venga a Sevilla y me voy encantado. Y entonces cuando caigo aquí, justo dos días antes de las elecciones de Andalucía, nace mi primer hijo. Y nada, ya pues la vida me anexa o me une irremediablemente al sur, cuando mi familia es del norte, hemos sido siempre muy norteños. Y nada, pues con el amor de mi vida, que nace ahí, uno de mis dos amores, nace y ya me uno a Sevilla, ¿no? Lo que decía. Y entonces ahí pues aparecen los 12 diputados de Vox, esa irrumpen, digamos, en el escenario político, contra todo pronóstico, nos daban las encuestas un escaño como mucho. Y nada, irrumpen. Yo en ese momento iba a nacer Jacobito. Yo justo estaba de baja porque me había roto la rodilla jugando al rugby un mes antes de que naciera Jacobito. Imaginaos la bronca que me pudo caer. Entonces le dije a Santiago, bueno, hablamos y si yo quería que le echara una mano, pues con toda mi parte de, digamos, de como director financiero, que era mi última etapa. Yo estaba abriendo un proyecto, también un proyecto empresarial aquí en Sevilla, pero dije, bueno, te echo una mano con esto, y lo que presumiblemente iban a ser 2-3 meses de, digamos, de asentamiento de grupo, pues se han transformado en, van a ser 5 años.
¿Cuánto más? ¿No?
Sí.
¿Cómo llegas al Congreso de los Diputados? ¿Da vértigo estar ahí en la cresta de la ola?
Pues sí, pero también estás aupado por todos a quienes representan, a quienes representas. Entonces es bastante tranquilizador. Y luego tienes una cosa que es, joder, que da mucha tranquilidad y deja dormir por la noche, que es que sabes que estás del lado de la verdad y que hay cosas que no gustan, que hemos vuelto a debatir, cosas que se pretendían evitar y que eran más necesarios que nunca. Se estaban poniendo de lado los problemas reales de las familias, de los ciudadanos, de los españoles, de todo, en pos de intereses ideológicos partidistas que nada tienen que ver con un desarrollo habitual de una sociedad. Entonces, cuando se empiezan a presentar esas batallas, creo que es importante que haya un punto de partida del sentido común. Yo no digo que Vox sea el fin, sino Vox es un medio, es una herramienta al servicio de España. El fin es España, sin duda alguna. Y ante tal deriva moral, tal deriva social, tal falta de absolutamente todo, de falta de guías, pues fue la decisión que a mí me llevó en su momento a meterme en política. O sea, de una vida tranquila, apaciguada, en la que no tenía ningún problema, o ningún problema más allá de los cotidianos, pues me subo al tren de la política dispuesto a cambiar las cosas. Creo que es uno de los motivos más nobles que hay, el digamos, sacrificar tu vida en pos de algo mucho mayor. Entonces, es la voluntad de cambiar las cosas para bien, evidentemente, y no con un interés personal, como creo que es una desgracia que está viendo yo en esta etapa. Durante, bueno, el secretario financiero vas un poco viendo, al final el secretario financiero era un poco un yayo que iba a cualquier cosa que donde se le hacía falta, y eran los inicios del grupo, pero igual que todos los que estábamos ahí de asistentes y de asesores y de apoyo al grupo parlamentario, hacíamos de todo, como creo que hay que hacer también. Luego ya sí que es verdad que cuando doy el salto al Senado se especializa un poco más, pero y ahora en el Congreso, pues yendo que me voy por las ramas, perdona, da vértigo, sí da vértigo, pero bueno, sabes que tienes una escalera humana como un castellet lleno de la gente.
Está respaldado ahí por tus votantes. ¿En tu caso estás en política por vocación?
Pues nunca había pensado en ser político, la verdad. O sea, a mí me cayó de rebote, pero la verdad que sí que me gusta y amo profundamente mi trabajo.
Oye, y ahora que estás en el Congreso de los Diputados, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de estar ahí?
Pues lo que más me gusta es que es el sitio donde realmente se cambian las cosas. Cuando alguien te dice, no, es que a mí no me gusta la política, ya, pero es que a la política sí que le gustas.
A menos que te topes con un muro, ¿no?
Efectivamente.
Como hay ahora, ¿no?
Claro. No, es sí, pero es un muro que poco a poco se rompe. O sea, muros más grandes han caído. Entonces, si no estás ahí, si no estás al pie del cañón, no puedes derribar ese muro. Creo que además la metáfora viene muy bien. Y entonces eso, o sea, esa es la parte, digamos, que más me gusta, la voluntad de cambiar las cosas, y la parte que menos quizá es la profunda decepción que he tenido ante la mediocridad de los políticos, que nada tienen que ver con el reflejo de la sociedad. O sea, en mi vida laboral me he encontrado gente valiosísima, gente muy buena, que no se han dedicado a la política precisamente por el ámbito peyorativo que tiene, o el término peyorativo que viene, por desgracia, asociado aquí en España. Pero una vez que entras, joder, ves unos diputados con una falta, no digo ya falta de formación y demás, que también, pero una falta de interés social general, o sea, que defienden por encima de todo los argumentarios de su partido, muy por encima de los intereses reales. En teoría, el fin es el mismo que tenemos todos los políticos, ¿no? Que es mejorar la vida de los ciudadanos,
yeah,
de absolutamente todos. Pero uno conscientemente, sabiendo que no está haciendo bien por los ciudadanos, en el caso flagrante de la amnistía lo vemos ahora, es un interés partidista, absoluto. Entonces, esa es la desgracia, la mediocridad, podría decir, que es lo que más me ha decepcionado.
Hablemos ahora, si te parece, del partido al que representas, de Vox. Jacobo, cuando yo comento que voy a entrevistar a un diputado nacional de Vox, la cara de mis amigos cambia. El semblante cambia, es un poema, y no sé, quizá por el estigma, el estereotipo asociado a Vox. Se dice que sois un partido machista, xenófobo, racista, fascista. Cuéntanos cuánto hay de verdad y cuánto de mentira en todo esto.
Todo es verdad, ¿no?
Hasta aquí la entrevista.
Gracias, sí, bueno, me despido también. No, bueno, yo creo que esas son etiquetas que se han ido poniendo a todos los partidos, desde el Partido Popular a Ciudadanos, pasando por UPyD, todos hemos, digamos, sido dueños de esas etiquetas, ¿no? Y esto se debe, tiene un interés, vamos, una cuestión social mucho más allá. Esto viene de, bueno, de los grandes bloques de grandes ideologías totalitarias del siglo XX, que es el fascismo y el comunismo, las dos socialistas, me gusta recalcar esto, las dos totalitarias y las dos profundamente ateas. Y cuando una vence a la otra en el campo de batalla, que es el caso del comunismo al fascismo en esa Europa de principios del siglo XX, derrota una ideología a otra, pero la derrota en el campo de batalla, pero tiene que justificar su existencia durante el resto del tiempo. Entonces, una vez que se acaba el fascismo, acaba ese fascismo italiano, ese nacionalsocialismo alemán y, bueno, y el reducto que queda en España del régimen de Franco, que nada tiene que ver, bueno, tiene por partes comunes, pero nada tiene que ver con la profundidad de las dos ideologías totalitarias, la italiana y la alemana, pues ese régimen comunista precisa de un enemigo para justificar su existencia, para justificar ese hambre. Entonces se le van poniendo pues esas etiquetas y ese miedo a la población para justificar pues ciertas medidas que van tomando. Recordemos que del muro de Berlín solo saltaban hacia uno de los lados, no iban hacia el otro. Entonces, durante todo ese tiempo se va creando ese fantasma al que se le ponen todas las etiquetas. Fascista, te vienen a matar a tus hijos, etcétera, etcétera, y toda esta sarta de etiquetas, ¿no? Entonces, cuando de repente aparece un partido como es Vox, que surge de una contrarrevolución previa a la famosa revolución del 15M que hubo aquí, de la que capitaliza Podemos, aparece Vox, y a Vox se le ponen todas esas etiquetas de ese fantasma que ya había desaparecido hace más de 70 años para intentar justificar pues todas las barbaries totalitarias de esta extrema izquierda, para intentar justificarlas. Entonces a Santiago Abascal, antes de nadie conocerle, ya le habían tachado de absolutamente todo. Entonces nos pasa, y lo bueno es que la verdad, por suerte, no necesita subvenciones y siempre se impone sobre la mentira. Tarda más o menos porque hay muchas subvenciones, pero los hechos lo demuestran, las pruebas fehacientes a cada uno de los términos acaban en cuanto conoces a alguien de Vox, en cuanto ves el programa político de Vox y sobre todo, no solo el programa político, sino las acciones que lleva a cabo. Es decir, el principal es que somos racistas. Oiga, lo único que buscamos es una inmigración legal, controlada.
Ordenada, ¿qué dice Abascal?
Ordenada, efectivamente. Pero al principal al que más le afecta esta inmigración ilegal es al inmigrante legal. O sea, al que ha venido aquí cumpliendo las reglas, pagando sus impuestos y demás, al que más le afecta es a esta persona. Entonces, somos racistas, que la verdad que además España no, gracias a Dios, nunca lo ha sido. Pero es un partido racista el que quiere proteger a aquel que ha cumplido la ley y que viene aquí a aportar y a cumplir con todo. Oiga, creo que no tiene un pelo de racista. Somos machistas cuando pedimos que se incrementen las penas a los violadores, que no se les suelte como con la ley del solo sí es sí, que se hagan unas políticas de conciliación para que aquellas mujeres que libremente desean ser madres puedan serlo y compaginarla con su trabajo. Pues yo creo que de machista eso no tiene un pelo. No sé qué masistas tenemos. Racista, machista.
Xenófobo.
Xenófobo, pues exactamente. Sí. Joven. Somos españoles, somos hispanos, somos iberoamericanos. Creo que nuestro ADN va al no ser absolutamente xenófobo. Es más, estamos destinados a lo universal, creo, como españoles.
Bueno, pues ahí ha repartido un poquito de caña a todos, al que lo quiera coger, que lo coja. Hablamos ahora un poquito de, si te parece, del plano personal. Sé que te gusta mucho el rugby, las motos y los rallies. Sí. ¿Cuál de estas aficiones sueles hacer en tu tiempo libre?
Pues la que me permite el tiempo, la verdad. El rugby me lo impidió ya la rodilla. Voy a verlo mucho, pero siempre con una profunda nostalgia cada vez que veo un balón. Y nada, y luego la moto es lo que más cerca tengo y gracias a Dios lo que más...
Vas con más cuidado ahora que eres padre, ¿no?
Muchísimo más. Siempre he sido muy prudente con la moto, o sea, no soy ningún zumbao, voy muy despacio, pero o sea, disfruto mucho el camino. O sea, creo que es la diferencia respecto a otros vehículos es que un coche te lleva de un punto A a un punto B y la moto no quieres llegar al punto B porque vas disfrutando.
Disfrutas ese camino.
Es como una bici, pero sin cansarte.
Cuéntanos, Coco, ¿cómo es la vida de un diputado? ¿Qué sueles hacer?
Pues la verdad que es un no parar. O sea, la parte, digamos, el plano profesional se inmiscuye mucho en el plano personal porque al final yo soy un representante de las ideas de Vox en un parlamento, pero a la vez Vox es un representante de aquellos votantes que depositan en la confianza en las ideas. Entonces sí que es verdad que la imagen... Es mucho, la imagen, digamos, el plano personal encaja perfectamente con la ideología de Vox. Precisamente yo creo además porque pasamos del plano, digamos, de ser unos don nadies, unos ciudadanos anónimos, a ser representantes y creo que no sabemos mucho discernir esa parte personal y profesional. Entonces por eso se entremezcla bastante. Y hombre, es... Si te gusta y sabes que estás haciendo las cosas bien, pues la verdad que es que...
Se disfruta, se puede disfrutar.
Absolutamente, sí. Tú sabes que haces las cosas bien.
¿No? ¿Alguna anécdota reciente que tengas como diputado? Seguro que sí.
Bueno.
Seguro que alguna hay.
Sí. Pues la verdad que a mí la que más me gusta... Bueno, que esto pasa con frecuencia, ¿no? Y creo que nos pasa a todos los representantes de Vox. Es cuando se te acerca alguien y te dice, te abraza y te dice, oye, como si te conociera de toda la vida. Y te dicen, oye, sois nuestra última esperanza. Y ves la verdad y es, digamos, otra persona que se sube a este castellet que hablábamos al principio, ¿no? Eso no, vamos, nos pasa gracias a Dios con frecuencia y no tenemos vergüenza de salir a la calle. Que creo que eso es bastante importante. O sea, nosotros vamos con las pulseras de Vox y, bueno, ahora mismo no llevo porque, porque también me las piden cuando me conoce. Pero vamos blandiendo con orgullo nuestro trabajo. Hay muchos que cuando salen del Congreso los diputados guardan su carpeta en la mochila para que no los reconozcan. Entonces, pues eso, que me hayan confundido alguna vez con Santiago, siempre cuento una que estaba en una plaza de toros y se me acerca un señor, yo estaba de secretario financiero por aquel momento en el Parlamento, y se me acerca un señor, me dio la mano y me dice, oye, muchas gracias por lo que hacéis, Santiago. Y tal. No lo soy, pero bueno, has dado el palo.
¿Qué opinión tienes de España, Coco? ¿Crees que este es un país con potencial de ser una gran nación?
Bueno, lo ha demostrado. O sea, no es que lo creas, es que lo sé. Es profundamente... O sea, España ha hecho el mundo, la historia universal no se entiende sin España. Hemos sido también pues desgraciados en los últimos tiempos debido a pues precisamente a la negligencia política de nuestros representantes. Pero en cuanto se ha dejado al pueblo español llevar las riendas, pues la verdad que ha sido apoteósico. Pero ¿qué pasa? Que llevamos 4 guerras civiles seguidas. Entonces, pues ese espíritu cainita pues duele. Es una nación nacida de, o sea, creada y históricamente formada, rigiendo el mundo, literalmente, 300 años con 4 gatos que eran los españoles y sobre todo mandando, o sea, con un potencial de hermanamiento que creo que ninguna nación en el orbe jamás la ha tenido, o sea, quitando Roma, pero al final somos hijos de Roma, ¿no? Y Iberoamérica son los nietos de Roma, entonces creo que esa universalidad, esa empresa universal es sin duda, está en la sangre de cada uno. Hoy voy a hilar con otra anécdota que muchas veces me preguntan también, bueno, o debates con amigos, decimos, somos los mismos españoles que hace que esos que conquistaron el mundo. Y yo creo que sí. Siempre fueron pocos. O sea, no muchas veces decimos, no, es toda España, no, pero muchas veces estos episodios grandes de historia pues fueron pocos. Por ejemplo, el levantamiento del 2 de mayo contra el francés. Fueron pocos los españoles los que se levantaron contra los franceses, pero eso sí que es verdad que encendieron la chispa de toda la nación. Entonces creo que seguimos siéndolo, creo que los últimos de Filipinas que estaban guardando a España entera en una iglesia durante un año porque no se creían que nos habíamos rendido, creo que esa sangre sigue, pese a todas las desgracias, pese a todas las corrupciones políticas, y nuestro, digamos, nuestro espíritu cainita también, en gran parte pues debido a este.
Fíjate, hilando un poquito con eso que comentas, ¿no te parece que estamos más divididos que nunca como nación en este momento?
No, sin duda.
Aquello de divide y vencerás, ¿no te parece que se está aplicando ahora más que nunca?
Creo que se está intentando, profundamente creo que se está intentando, pero mira, una cosa que vimos en la pandemia es cómo la solidaridad del pueblo español salta por encima de todo, por encima de los intereses políticos, y en los cuales pues todos nos unimos. Bueno, algunos pues se dedicaron a la corrupción, como es, por desgracia, bastante habitual, pero el espíritu general es la solidaridad entre los ciudadanos que hubo. Es decir, cómo se ayudaban los vecinos. Y esto es reciente, es por hablar de algo reciente. Creo que está por encima de todo, creo que no estamos en absoluto tan divididos. El problema es que estamos intentando ser muy manipulados, pero creo que ha habido momentos en los que se ha estado más dividido, por desgracia, a raíz de la guerra de independencia. En lugar de unir, pues por culpa de unas políticas, pues tuvieron las guerras carlistas, que fueron mucho peores que la guerra civil, además me gusta señalarlo. Y luego esa terrible también guerra fratricida que tuvimos tan reciente, que es la guerra civil. Entonces, ¿España está más dividida que nunca? No lo creo. España somos unos cabezotas y nos llevamos a palos y todo el mundo tiene razón, somos todos unos cuñados realmente, pero esa es una parte mágica también del español. Cuando, mira, me pasó hace poco, estamos viajando, bueno, hace poco, es de aquí, hace los últimos 36 años, vale. Pero pues esto me pasó hace 2 o 3 años, que estaba viajando por México y, no, hace más, bueno, hace 5 años, por ahí, y estaba viajando en México y estaba pues discutiendo con un catalán, pues, acerca del separatismo, no sé qué, no sé cuántos y tal, y de repente vino un mexicano a unirse en la conversación y se puso a meterse con España. Y indirectamente, subconscientemente, el catalán y yo...
Pues, se convirtió decimos, más español que nunca.
Sí, sí, diciendo, pero si tú eres igual que nosotros, macho. Y ahí es donde surge, cuando quitas de qué equipo de fútbol eres, cambia a todos y resulta que a todos nos gusta el deporte. Ya. O sea, eso es lo que...
Muy buena comparativa esa. Fíjate, hablando un poquito con lo que dices, hablando un poquito de la corrupción, ¿no?, que mencionabas así, en una breve pincelada, la gente de a pie suele decir aquello de todos los políticos son iguales, solo piensan en pillar tajada y vivir del rollo, del cuento. ¿Qué le dirías a la gente que piensa de esa forma?
Pues que, por desgracia, en muchos casos tiene razón, pero también es verdad que sobre todo siempre destaca lo malo. O sea, si tú tienes un cajón lleno de pelotas de tenis y tienes una ahí, una pelota de baloncesto, la gente te va a preguntar por la pelota de baloncesto, no te va a preguntar por las 200 pelotas de tenis. Entonces es tu labor, digamos, separar esa pelota de baloncesto respecto al resto, sin duda, y castigarla y atajarla en cuanto haya, para que no haya más, digamos, por seguir con ese símil, más pelotas de baloncesto, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Eso va también hilado a lo que más me ha decepcionado de la política, la mediocridad. Es decir, los sueldos políticos están en la justa medida para que los, digamos, los que tengan un mayor éxito empresarial no quieran dedicarse a la política, y los que no tengan donde caerse muerto vean ahí un flotador estupendo para una tranquilidad y una remuneración que no habían soñado. Y esa es la desgracia un poco que está a nivel de económico. Joder, Pedro Sánchez, dentro de todo lo que tiene, cobra menos que un diputado en Barcelona, que eso es tremendo. O sea, que eso es fatal, que el presidente del gobierno pues haga esas cosas. No digo que esto sea la antesala de la corrupción, pero sí que es verdad que se compran más papeletas. Que alguien, que un servidor público, no debería dedicarse y pensar en esto, totalmente cierto, pero vivimos en un mundo real. Necesitas cubrir una serie de necesidades y mucha gente, por desgracia, las encuentra pues con estos trapicheos, y sobre todo, lo peor de todo, es que quieren la raíz del problema. Esta gente, el último caso, el de las mascarillas, creen que son merecedores de ello. Ese es el problema. Y sobre todo hay gente que lo justifica con él. Bueno, todos roban, y para que roben todos, pues que roben los míos. Bueno,
o con cortinas de humo, ¿no? Directamente.
Absolutamente.
Hablemos de la pareja de Ayuso y hablemos de otra cosa.
Efectivamente.
Fíjate, andando un poquito en eso que comentas. Recientemente se leó una grande, como comentas, con el caso Coldo, o el caso Ábalos, por el tema de las comisiones que supuestamente se llevó uno sin tener conocimiento, supuestamente, el otro. Ahondando un poquito, he buscado información en internet. Fíjate que También podríamos hablar del caso de los ERE en el PSOE. ¿El porcentaje de la población que considera la corrupción como el principal problema del país es solamente el 4,2%? Y PP y PSOE han participado en el 75,8% de los procedimientos. Y el 85% de los casos de corrupción se suelen dar en el ámbito municipal. La pregunta es de libro. ¿Hay mucha corrupción en esto en la política?
Yo creo que sí. Bueno, podríamos ahorrar en caso PSOE y caso PP. O sea, tenemos las dos. ¿Hay mucha corrupción? Yo creo que en la política municipal es más fácil esos giros corruptos, pero creo que sí. Por desgracia está bastante instaurada y, como te decía antes, que no lo ven como algo malo, o sea, lo ven como
lo normalizan, pues, incluso, ¿no?
Efectivamente, o sea, vemos a las consecuencias, ¿no? Yo no digo que sea un corrupto, pero huele muy mal que José Bono viva como vive, que encima lo muestra públicamente y se siente muy orgulloso. Es un multimillonario que ha sido ministro de España, que no se le conoce otro trabajo. Y vive a todo tren. O sea, vive a todo trapo.
Yo no me iría tan lejos, yo me iría incluso al propio Koldo.
Sí, o sea, me voy a la justificación.
Una persona con un rango mucho, mucho más inferior y que vive como vive y que tiene las propiedades que tiene y que tiene ese nivel de vida, ¿no? Pero algo no cuadra.
Desde luego no cuadra, pero, o sea, me voy al otro caso porque presume de ello en las redes sociales. O sea, que lo tiene asumido.
Ya.
Ese es el status quo que es de don PSOE. Es que si eres socialista, eres un afortunado, un tocado por la mano de Dios.
Ya.
Y en el caso Koldo, por desgracia, pues tenemos otra política instaurada. O sea, el PSOE ha sido capaz de pintar a un ministro como es Ábalos como la Dalí del feminismo. Es capaz, es porque antiguamente la política buscaba, cuando veía una mentira, la ocultaba y tapaba y procuraba que no saliera. Ahora te la ponen en la cara y te dicen que es la verdad. Esa es la diferencia que está pasando ahora. Y el público traga. Y el votante traga. Ese es el problema. Porque antes es eso. O sea, antes te decía, no, es una tal, no sé cuántos. No, ahora te ponen en la cara la mentira y te dicen, no, esta es la verdad. Esto que ves en tu cara, que te estamos engañando, que todo se hizo legal, es verdad.
¿Y qué propondrías para prevenir o combatir la corrupción?
Bueno, tienes muchísimo. Para empezar, endurecer las penas y no rebajar el delito de malversación, creo que sería algo que ayudará bastante. Unas auditorías que fueran realmente eficientes, una transparencia pura, una reducción tremenda de la burocracia. La burocracia es los trucos para la corrupción. Al final es, oye, si te agilizo este papel, tú me consigues esto. Menos burocracia, menos corrupción, porque no hay donde cogerla. Menos políticos. Somos uno de los países con más políticos per cápita del mundo. Es tremendo la cantidad que hay. Entonces, las posibilidades aumentan. La corrupción existe en todos los ámbitos. En el ámbito empresarial, en el ámbito social, en absolutamente todos. Pero en la política el problema es que se cruza con esa vocación de servicio público y que se hace con el dinero de todos y con la confianza de todos los demás.
Ya.
Entonces eso es lo que es realmente grave y, digamos, un agravante a todo esto. ¿Cómo lo solucionaría? Reduciendo la burocracia, aumentando los controles, sin duda alguna, y en las comisiones de investigación, pues no permitiría que las comisiones de investigación las lideraran, que es lo que está pasando en el Congreso,
lo mismo,
los propios corruptos. Pues este no se va a investigar,
ya.
No, porque la comisión así lo ha decidido.
Somos únicos.
Efectivamente.
Oye, con esto de la política, ¿hay mucho interesado de estos que se te arriman para ver si sacan tajada personal?
Pues la verdad que no, porque saben que no. O sea, también es verdad que saben que no vamos a hacer nada de eso. O sea, que estamos por vocación. Creo que eso sí que se intuye en general en Vox. Que la mayoría venimos digamos, del mundo real, de tal. Entonces, no he tenido a nadie, la verdad, que en mi
¿Nadie se te ha arrimado por algún interés?
Nada. Por lo menos político.
¿O personal?
Porque soy un tío encantador, pero no.
Oye, ¿somos más rentables enfermos, pobres y esclavos más que libres, sanos y ricos?
Pues hombre, yo creo que, no, que...
En otras palabras, ¿nos quieren tontos?
Absolutamente, es mucho más dócil al final.
Mi amiga Patricia de Madrid dice, nos quieren aborregados y enfermos.
Es completamente real. O sea, al final, si tú... el socialista es aquel que te rompe una pierna y te regala una muleta. Entonces le agradece, te dice, oye, que es que te regala la muleta. Y el problema es que nos estamos empezando a creer que no nos han roto la pierna. en lo que lo han hecho por nuestro bien. Entonces, claro, es lo tremendo. Es tremendo.
Qué bueno, qué bueno. Coco, ¿qué valores crees que se han perdido hoy en día en la sociedad?
Creo que el respeto a la vida, creo que es el principal cáncer que tenemos, no digo en España, digo en el mundo, por desgracia, ese derecho a mi cuerpo, a mis reglas, que es un eufemismo para decir, oye, yo puedo abortar y puedo matar a otro ser humano cuando a mí me dé la gana. Es lo mismo que decían pues, los tratistas de esclavos, este negro es mío, pues, con él hago lo que quiero, pues es un poco lo mismo, creo que ese es el principal cáncer. Y que hemos perdido, o sea, yo soy católico, soy profundamente católico, profundamente pecador, pero creo que la ausencia de una guía divina, de una guía de Dios, es lo que permite pues, creer en otras cosas. El ser humano está destinado a creer en algo. Entonces, si tú quitas a Dios de esa ecuación, otra cosa lo va a reemplazar, ya sean de todo, desde ideologías políticas hasta productos de la teletienda. O sea, tenemos un amplio rango. Esto lo decía Chesterton, si quitas a Dios, pues lo puede ocupar cualquier cosa. Y creo que es real, o sea, que es profundamente real. Tendemos a creer algo, pues ahora a cualquier ateo que vaya diciendo aquí, no, pues mira, van creyendo en un señor en una cruz, que no sé cuántos, qué tal, le preguntas sobre el tarot o sobre su horóscopo y se lo creen. Entonces, claro, hemos cambiado a Dios por un señor o una señora con una bola de cristal a las 3 de la mañana en una cadena regional. Y es la desgracia. Entonces, creo que el valor religioso se ha perdido por el valor católico, por la voluntad de sacrificio y la vocación de servir. Creo que es lo que se ha perdido. Se confunde servir mucho con servirse. Es decir, se usa la política en este caso para servirse diciendo que está sirviendo a los demás. Ya. Y se justifica.
¿Cómo haces para compaginar tu vida personal con la profesional? Tú que tienes tantos compromisos profesionales y estás siempre de un lado para otro, ¿cómo lo haces?
Tantos hobbies.
Tantos hobbies también.
El problema es ese. Y pues la verdad que procuro sacar tiempo, la verdad, para mí, porque creo que una mente sana es una mente lúcida y una mente que es capaz de trabajar. Y pues procuro... Me gusta mucho entrenar, entonces procuro entrenar bastante, me gusta mucho la moto, voy al congreso en moto, entonces me voy quitando, digamos, esas horas de tal, en el todo suma. O sea, cualquier pequeña cosa que hagas durante el día suma. Es decir, oye, que
no sabía yo aquello de que vas al congreso en moto.
Sí.
Ah, no lo sabía. Qué bueno.
en una de las motos, que es el problema que tengo muchos hobbies. Y entonces eso, es intentar compaginar, o sea, el todo suma. Oye, no tengo tiempo para hacer deporte. Oye, pues antes de ponte reglas en tu casa, antes de ir al baño, hazte 10 flexiones.
O acuéstate antes y levántate temprano, ¿no?
Pero es que no me puedo acostar antes y tal. Sí que puedes. O sea, yo hago ciertas rutinas, pues la de entrenar, intento entrenar, ya te digo, 4 o 5 días a la semana mínimo. Pero no por una cuestión física, que también, por una cuestión de salud, sino por una cuestión mental. De desconexión absoluta. Yo cuando entro en el gimnasio desconecto la cabeza y me pongo a pensar ya en tonterías, que es lo que me gusta pensar. Uh-huh. Y luego, pero todo, pequeñas rutinas. Duermo con el teléfono fuera de la habitación. Lo dejo a cargar en el salón y hasta que no me he duchado y no me lavo los dientes y demás, no voy a cogerlo. Evidentemente tengo un método de emergencia por si le pasa algo a mis pequeños o algo de máxima urgencia, pero no siempre. Muchas veces intentamos justificarnos con esa urgencia o esa importancia para tener malos hábitos, ¿no? Entonces me voy poniendo esas pequeñas reglas en casa, pues para no perder el norte. Oye, leer siempre, leer todos los días, aunque sea 2 páginas de algo. Pero tener un libro que te evada un poco de la situación y así tienes el cerebro tranquilo y eres mucho más eficiente. El coche es mucho más útil cuando va pasando sus revisiones que no si estás acelerando, estás con todo el tiempo, ¿no?
Claro. ¿Por qué no nos cuentas qué es aquello que más admiras en una persona?
Aquello que más admiro, la voluntad de servir, quizá. Y lo he aprendido de mis padres y creo que la he heredado.
Hilando un poco con esto, ¿y una persona a la que admiras?
Mis padres, los dos también. Mi padre y mi madre, mi padre en el ámbito... figura masculina y mi madre en el ámbito figura universal.
Y, oye, si pudieras tener una charla con un personaje histórico al que admiras, ¿con quién sería? ¿Qué le preguntarías a ese personaje?
Bueno, sin duda yo creo que sería Jesucristo.
Uy, sabía que lo ibas a decir, ¿eh?
Sí. Luego, pero vamos a un, digamos, a alguien que no te imaginarás, con Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest.
¿Y qué le preguntarías?
¿Qué le motivó a sacrificar todo por salvar a unos desconocidos?
Qué bueno. ¿Y a Jesucristo qué pregunta le harías?
Bueno, tengo un montón. Que en el sexto mandamiento exactamente a qué se refiere. No. Que no, pues a Jesucristo no, yo creo que no le preguntaría, simplemente estaría ahí.
Estarías, ¿no? A veces es más importante estar
sin duda,
que preguntar.
Sin duda. Y mira que soy muy, muy hablón, ¿eh?
Bueno, pero, pues yo hoy no estoy.
Sí.
Brevemente, Coco, dime lo bueno y lo malo de estar en política.
Lo bueno, que cambias las cosas. Lo malo, que no siempre se agradece.
No siempre se agradece. ¿Cómo tiene que ser un buen político para ti?
Creo que debería que ser noble, y pues la virtud que hemos dicho antes, la voluntad real de servir y no de servirse. Creo que el ver a España por encima de tus intereses personales es fundamental, por encima de las riñas particulares entre compañeros de trabajo. Pues es lógico que tengas cierta afinidad con unos y cierta afinidad con otros, pese a que todos, por ejemplo, trabajemos en Vox. Pero o incluso en otros partidos, o sea, dejar los problemas de lado y servir realmente al ciudadano, que es para lo que estamos. Es una pena, por ejemplo, que lo primero que han hecho este año ha sido subirse el sueldo. Eso es tristísimo. Que justo se hila con la subida de un nuevo impuesto que se han sacado de la manga, que lo llaman impuesto de solidaridad.
Yeah.
Que oye, que la solidaridad está muy bien, pero okay, no con el dinero de los demás.
Yeah.
Claro, o sea, yo no voy a ser solidario con... O en plan, con tu cartera. Oye, pues dónale a este señor.
Sí. En esto de la política, ¿tú crees que es posible estar de acuerdo con las políticas de otro partido? ¿O esto es un poco como el fútbol? El que es del Madrid es del Madrid, el del Barça es del Barça, y lo que haga el otro siempre está mal.
Pues creo que, por desgracia, se está transformando en eso, porque se está transformando en una empresa, no en un fin, no en un medio, perdón. Se está transformando en un fin. Entonces... quiere decir que si este hace una cosa no me va a dar un rédito político a mí, por tanto se lo voy a parar y tal. Nosotros como partido, por eso creo que además, bueno, creo, no sé, que estoy en el partido correcto, no tenemos esta función. Si nosotros vemos una cosa del Partido Socialista que beneficia a la ciudadanía, votamos a favor sin ningún tipo de complejo, o algo del Partido Popular. Hemos visto otros partidos, por ejemplo, que jamás diré que es el Partido Popular, que coge iniciativas nuestras, las calca exactamente igual y cuando nos ha votado en contra, vota a favor.
Ya.
Entonces, eso ahí es donde se corrompe esa voluntad de servir, creo, con muchas cosas.
Bueno, pues entonces cuéntanos, ¿qué ha hecho bien Pedro Sánchez?
¿Qué ha hecho bien? Bueno, Pedro Sánchez es una persona admirable en el sentido... O sea, admirable en el sentido, quiero dejarlo muy claro.
Ya tenemos titular.
Claro, sí. Esto y que Vox es fascista y tal, vamos. Que en la falta absoluta de escrúpulos, creo que Pérez Reverte lo describía muy bien diciendo que es el político perfecto. Pero por desgracia es el concepto de político que tenemos nosotros. O sea, es una persona sin escrúpulos, es una persona que busca un fin. Es una persona que busca el interés personal absolutamente por encima del resto, que yo creo que si toda esa inteligencia la enfocara en el bien de los españoles, pues sería una maravilla. Pero el problema es que la enfoca en el mal. Es un tío que nace de engañar a su propio partido. O sea, parte de la mentira, nace de la mentira. Y de la mentira y el odio solo pueden hacer más mentira y más odio. No hay perdón, hay rencor, hay revanchismo.
O sea, ¿no ha hecho nada bueno?
Yo creo que no ha hecho nada bueno. Así como diría que Zapatero la hume, te diría que me pareció un buen acierto, Pedro Sánchez creo que no ha hecho absolutamente nada bueno. Por desgracia, ¿eh? me pongo a pensar y creo que nada, porque todo lo que se ha disfrazado de algo bueno resulta que tenía un espurio interés detrás.
Ya.
Ese es el problema.
Decía el escritor Bukowski que la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. ¿Estás de acuerdo con eso?
Yo creo que, bueno, son otros tiempos, pero sí que es verdad que son muy válidos para ahora. Y un una serie de artículos de Chesterton, que lo he mencionado antes, de todo lo que está mal en el mundo, y creo que analiza muy bien los problemas que están pasando ahora también. Creo que la democracia, o sea, la diferencia entre la democracia y la dictadura, bueno, son muchas, ¿no? También es verdad que solemos asociar dictadura a un solo tipo de dictadura, pero hay muchos, hay muchísimos tipos. Entonces, o de totalitarismos. O de,
¿estamos ahora en una dictadura?
Estamos, yo creo, que en un proceso de control absoluto sobre una dictadura basada en la democracia. Creo que se está derivando a ello sutilmente, esto con la teoría de las dos ranas. Si tú tienes una rana a la que le calientas el agua de golpe, va a saltar de ese cubo. Pero si tienes una rana que le vas subiendo poquito a poquito el agua, de repente llega un momento en el que está cocida. Creo que eso es lo que nos está pasando. Y van pequeñas muestras en las que los medios de comunicación, por desgracia, son cómplices, y ellos lo saben. Y bueno, el último caso ha sido meter a una militante socialista, que creo que quedó 85 o 95 candidatos, a ponerla en cabeza de la radiotelevisión pública española, al servicio de un partido político que no llega ni al 25% de los votos. Entonces, ¿ese es un fin totalitario el que tiene Pedro Sánchez? Absolutamente. Pero es culpa suya. Que cumplirlo, yo creo que parte de responsabilidad es del pueblo, de permitirlo, que este tío llegue a las últimas consecuencias. Hemos visto que no tiene ningún escrúpulo. O sea, y aparte lo hace, es un genio midiendo tiempos. Es un tío que el 23 de julio, del 22 de julio, te está diciendo que no a la amnistía, que qué barbaridad y tal, cuando lo tenía pactado ya por detrás, y el 24 dice que sí.
Bueno, cambio de opinión.
Cambio de opinión, cambio, claro. De opinión. Pero, sí, el problema es la cantidad de cambios de opinión.
Oye, Coco, ¿hacéis en Vox, hacéis autocrítica en el partido cuando los resultados no son favorables?
Sí, absolutamente.
Estas generales, por ejemplo.
Estas generales, sí que es verdad que bueno, el programa es el mismo, el mensaje es el mismo, el desgaste es mayor. El desgaste, pues, oye, llevamos mucho tiempo predicando la verdad y muchas veces nos sentimos como la princesa está en Troya, que estaba, digamos, condenada a que nadie la... a saber del futuro, pero que nadie la creyera, ¿no? Me acuerdo quién era, Elena de Troya, creo que era. Bueno, pues creo que nos pasa un poco eso, que vamos advirtiendo de cosas que van pasando y que por desgracia pasan. La verdad es que pues muchas veces tenemos esa etiqueta que ya automáticamente la gente no nos escucha. Creo que tenemos cosas que evidentemente tenemos que solucionar. Esto es como todos, somos un partido hecho por seres humanos. Entonces tenemos profundos errores, muchas veces pues tenemos incluso cabreos, peleas, no conseguimos tener una unidad absoluta en el partido, en el sentido, digamos, de pequeñas diferencias con las provincias, te da algún fuego por ahí. Creo que es normal, ya no digo en los partidos políticos, digo en el ser humano, pero nuestro deber está por encima de ello. Ahora, nosotros la caída que tuvimos en las generales, que han sido 19 diputados menos, realmente en votos no hemos llegado ni un sexto de diputados menos y casi hemos perdido la mitad. Esto es una consecuencia de la ley electoral que nos benefició con los 52 diputados, pero que nos ha perjudicado profundamente ahora. Hemos perdido una fuerza tremenda. Ahora, ¿cuál es la situación también? Que es que tenemos a todos los partidos políticos en nuestra contra, principalmente al Partido Popular. Por desgracia, que esto es lo que veníamos a decir antes, ¿es la voluntad de servir o la voluntad de servirse?
Ya. El voto útil,
el
quizás.
Voto útil, ese tipo
Iván Espinosa saliendo del partido,
claro,
también.
Sí, hombre, bueno, son circunstancias. Nosotros vemos esto como algo transitorio. Yo pues me gustaría dedicarme toda la vida a la política y volver un poco a mis aficiones y que no me juzgaran por tener una moto muy chula, ¿sabes? Que de hecho me venía de antes. Pero estas son las críticas a las que nos sometemos. Y Iván, pues en primera línea, con una hija con un problema que no saben terminar de detectar, pues al final priorizas tu familia. Yo eso lo entiendo profundísimamente. Si algún día pues tengo la desgracia de tener a un hijo con problemas, sin duda lo primero es lo primero y siempre lo defenderé. Yo siempre admiraré a Iván, ha sido un compañero excelente, creo que sigue aportando mucho y oye, yo cruzo los dedos porque sin duda vuelva. Es una pérdida dura, pero Vox lo conformamos muchísimos al final. O sea, hay muchos Iván Espinosa, hay muchos Santiago Abascal, hay muchos Coco Robato, hay muchos, porque la idea es el partido, es la herramienta al servicio de España, no son las personas.
Ya.
Algún día pues nosotros no estaremos, sí, pero eso seguirá.
Porque yo de ir concluyendo un poquito la charla, Coco, ¿qué esperas que suceda en los próximos 4 años? ¿Tú crees que este gobierno de coalición va a conseguir agotar la legislatura?
Pues yo espero que no, porque cada día que pasa es una cesión más al chantajismo. Y una cesión más al chantajismo es un derecho menos de los españoles. O sea, entonces cada día que pase, pues por desgracia, es malo para todos los españoles. Entonces, mi deseo absoluto es que acabe. Mi trabajo es hacer que acabe. Conseguirlo, oye, pues pondremos todo nuestro empeño en buscar pues lo mejor para España, que desde luego no es esto.
En Rumbo a tu Vida, Coco, siempre hablamos de cómo cuidarnos a nivel físico, mental y espiritual. Hace un ratito comentabas que te cuidas a nivel físico, sueles ir al gimnasio, haces ejercicio. ¿Qué haces para trabajar estas tres facetas tú?
Pues yo la parte espiritual, pues como te he dicho, soy católico, entonces es mucho más fácil porque te viene ya dado. Hay un montón de gente que lo ha hecho antes, un montón, digamos, de santos influencers que, ¿no?, que nos han inspirado, muchos escritores, muchos tal, y con la paz mental la busco también en el gimnasio, la busco en esa lectura de antes de acostarme, la busco en mis hijos, sin duda. La busco en, pues les leo un cuento, procuro eso, pues rezo el Jesucristo de mi vida por la noche, les incluyo en mis actividades, o sea, cuando pues estoy arreglando la moto, les digo que me ayuden, o en todo, soy un niño más.
Qué bueno.
En madurez esa.
Bueno, ya en último lugar, Coco, ¿qué le pides a la vida?
Saludo a los míos, bueno, a todo el mundo, pero principalmente a mis dos pequeñajos.
Genial. Pues Coco, como dicen los galleguiños, marcho que teño que marchar. Ha sido un auténtico lujo, gracias mil por tu amabilidad, por haber encontrado un huequecito en tu ya apretada agenda. Perdona la garganta de hoy. Y nada más que expresarte mi gratitud, mi agradecimiento por haber encontrado un poquito de tiempo para hablar con la audiencia de Rumbo a tu Vida. Muchísimas gracias.
Ha sido un auténtico honor y un placer.
Gracias. Y a vosotros, gracias por escuchar nuestro podcast. Sabéis que nos acompañáis en este viaje. Comenzamos la quinta temporada de Rumbo a tu Vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y de reflexión. No olvidéis lo más importante: sed felices.